Bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto, ¿verdad?
Sí, algo que no solemos hacer. Vamos a meternos con la poesía.
Vamos a meternos de lleno con un poemario español contemporáneo, Juguetes Líricos, de José Carlos Turrado de la Fuente. Pero, y aquí está la clave, no lo vamos a analizar nosotros directamente.
Exacto. Lo vamos a hacer a través de la mirada de dos estudios académicos que la verdad son fascinantes y casi opuestos.
Sí, son como la noche y el día. Uno se centra en la forma, en la métrica, y dice que es un acto de resistencia cultural.
¿Y el otro?
Bueno, el otro ignora la técnica casi por completo y se sumerge en el contenido con la linterna del psicoanálisis.
Viéndolo como una expresión de duelo y, ojo, de melancolía.
Palabras mayores.
Desde luego.
Así que nuestra misión hoy es entender por qué una obra que usa sonetos y romances que suena a otra época está generando este debate académico.
Claro. No es solo hablar de versos, es ver qué nos dice sobre nuestra cultura digital, nuestra psicología y, en fin, nuestra relación con el pasado y el futuro.
Pues empecemos por lo primero que se ve, la forma. El primer estudio, la métrica como resistencia cultural, parte de una pregunta muy lógica, ¿no?
Sí, de puro sentido común.
¿Por qué un poeta hoy, en pleno siglo XXI, se pone a escribir con unas estructuras tan rígidas, tan antiguas?
Es que más del 90% de la poesía actual es verso libre.
Exacto. Es un simple anacronismo, pura nostalgia.
Pues mira, la tesis del estudio de Javier Pérez Ayala es muy directa. Dice que de nostalgia, nada. Lo define como un acto consciente y deliberado de resistencia cultural. Y no en un solo frente, sino en varios.
Resistencia. Es una palabra potente, suena a barricada casi.
Sí.
¿Cómo puede ser un acto de resistencia algo tan, bueno, tan íntimo como contar sílabas?
A ver, el estudio lo explica con tres pilares. El primero es lo que llama resistencia cognitiva.
Resistencia cognitiva.
Sí, y lo describe literalmente como una gimnasia cognitiva. Pensemos un segundo en qué significa escribir un poema como Fábula de Dulcinea. Son 574 versos.
574.
En romance, manteniendo una rima asonante perfecta de principio a fin. La exigencia de memoria, de concentración, de planificación, es brutal.
Un momento. O sea, que escribir un soneto hoy no es de ser un carca.
No.
Es un acto de rebeldía contra TikTok. Un entrenamiento para una mente que se nos está atrofiando con tanta notificación.
Has dado en el clavo. Es exactamente esa la idea. Teóricos como Nicholas Carr o Marianne Wolfe ya han estudiado mucho cómo la cultura digital, el multitasking, la lectura superficial.
La lectura en diagonal.
Eso es. ¿Cómo todo eso atrofia nuestra capacidad para la atención profunda? La métrica te obliga a hacer justo lo contrario.
Claro.
No puedes escribir un soneto bien medido mientras contestas un WhatsApp. Te exige inmersión total. Es un antídoto.
Vale, lo pillo. Es un gimnasio para una mente asediada. Pero intuyo que va más allá de que no es solo un ejercicio personal.
Exacto. Ese es el segundo pilar. La resistencia contra lo que el estudio llama el presentismo cultural.
El presentismo. La idea de que solo importa el ahora, lo viral.
Justo. Lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Al usar una forma como el romance, Turrado no está imitando a los clásicos. Lo que hace es entrar en un diálogo consciente con toda una tradición que va desde los romances medievales.
Hasta Lorca.
Hasta el romancero gitano de Lorca, exacto. Se niega a esa amnesia histórica.
Es que eso se nota muchísimo en la cultura actual, esa sensación de que lo que pasó hace 5 años ya es prehistoria. Pero, te pregunto, ¿no hay un riesgo ahí de que se convierta en pura nostalgia? ¿En un refugio un poco reaccionario?
El estudio lo aborda, sí. Y la respuesta que da, citando a T.S. Eliot, es que la verdadera originalidad no es ignorar la tradición.
¿Sino asimilarla?
Asimilarla tan profundamente que puedes transformarla desde dentro. No es copiar, es digerir. Es resistirse a la idea de que para ser moderno hay que ser huérfano.
Y claro, esta exigencia de tiempo, de memoria, de diálogo con el pasado, choca frontalmente con la cultura del skip.
Del consumo rápido. Totalmente.
Justo.
Y ese es el tercer pilar, una rebelión contra la economía de la atención. Vivimos en un modelo que premia la brevedad, el impacto instantáneo. En ese contexto, un poema como Fábula de Itísicar de Lina,
Que según el estudio, su lectura atenta requiere
casi media hora.
media hora.
Pues eso es un acto de desafío. El poema no se adapta al lector con déficit de atención. exige que el lector se adapte a él.
Me siento totalmente identificada. A veces intento leer un artículo largo y mi cerebro busca instintivamente dónde darle a me gusta. Es terrible.
Pues en esa exigencia está su acto de resistencia. Te pide algo que ya casi nadie pide. Tiempo y dedicación sin recompensa inmediata.
Forma es como una armadura intelectual contra el caos moderno. Pero, ¿qué hay dentro de esa armadura? ¿Qué dice el segundo estudio sobre el contenido?
Pues el segundo análisis, Poética del Duelo, cambia de tercio por completo. Y su tesis es, tela, es muy potente.
A ver.
Afirma que Juguetes Líricos no es solo una colección de poemas tristes, sino la manifestación de una melancolía patológica en el sentido técnico de Freud.
¡Ostras!
Lo define como una elegía sin consuelo.
Vale, Freud. Duelo versus melancolía. Recuerdo algo de esto. El duelo es el proceso sano de superar una pérdida, ¿no? Pero la melancolía es...
quedarse atrapado en ella. Es un bucle.
Un bucle sin salida.
Exacto. Para Freud, el duelo es un trabajo. Doloroso, pero con un final. Aceptas la pérdida, te desvinculas y la energía vital vuelve a fluir. La melancolía, en cambio, es un fracaso de ese proceso. El sujeto no puede soltar el objeto perdido. Es más, se identifica con él.
Y dirige toda la rabia contra sí mismo.
Precisamente. De ahí que la melancolía se manifieste como un empobrecimiento brutal del yo, un sentimiento de vacío.
Uf, qué denso. ¿Y cómo se traduce eso a los poemas? ¿Dónde ve el estudio esas pérdidas que no se superan?
El análisis identifica 5. Las llama pérdidas fundacionales, que el poemario repite de forma obsesiva, como un disco rayado.
5.
5. La primera, la más clásica, la pérdida de la inocencia, el paraíso perdido de la infancia. Se ve muy claro en Las Hespérides, donde el jardín idílico del recuerdo se convierte en un desierto.
Un tema universal, desde luego. Pero por lo que dices aquí es la nota dominante, ¿no?
Es la nota que lo tiñe todo. A partir de esa, se encadenan las demás. La segunda es la pérdida del amor.
¿En qué sentido?
En toda la obra aparece como algo imposible o no correspondido o destruido. Nunca se consuma felizmente. Luego, la tercera es la pérdida del cuerpo, la belleza y la salud, el deterioro físico por el tiempo o la enfermedad.
Y el estudio también mencionaba la memoria, creo.
Sí, y aquí es fascinante, porque conecta con lo que hablábamos antes. La cuarta pérdida es la memoria, personal y colectiva. El olvido de figuras como el marino Blas de Lezo o artistas como Caravaggio son lamentos por su desaparición de la conciencia pública.
Ah, o sea que no es solo una melancolía personal.
No, es también una melancolía por la memoria colectiva que se desvanece.
Y esto conecta directamente con la resistencia contra el presentismo. Es la misma idea vista desde dos ángulos completamente distintos.
Exactamente. Y la quinta, la que lo engloba todo, es la pérdida de la trascendencia. La pérdida de la fe, de un sentido último para la vida.
El panorama es desolador. Inocencia, amor, salud, memoria, fe. No queda nada en pie.
Nada.
De verdad, no hay ni un resquicio de esperanza o consuelo.
Según este estudio, no. Cero consuelo. Por eso lo llama elegía anticonsolatoria. Y aquí viene lo más interesante, donde los dos estudios se tocan.
¿Cómo?
El análisis psicoanalítico argumenta que esa perfección métrica de la que hablábamos, esa forma tan rígida, no es una herramienta para sanar el caos.
¿Sino?
Es un síntoma más de la melancolía, un ritual obsesivo, casi compulsivo, para intentar contener un dolor que amenaza con desbordarlo todo.
Vaya.
La métrica es el dique que el poeta construye para no ahogarse en su propia angustia.
O sea, la forma como resistencia es, al mismo tiempo, la forma como síntoma. Una jaula autoimpuesta para contener el dolor. Es potentísimo.
Sí, lo es.
Vale, tenemos la forma como resistencia y el contenido como melancolía. Pero creo que el segundo estudio mencionaba algo más. Una aportación que consideraba muy novedosa.
Sí, y es, para mí, la idea más original de todo el análisis. La denomina ansiedad de transmisión.
¿Ansiedad de transmisión?
Se manifiesta en una pregunta que se repite de forma casi obsesiva en el poema central del libro, Mujer de cabellos de oro. La pregunta es, ¿podrán?
Podrán. Suena a una duda lanzada al futuro, a que las próximas generaciones no nos entiendan.
Es mucho más profundo y más inquietante. El temor no es por lo que se ha perdido en el pasado. Es una melancolía que se proyecta hacia adelante.
A ver, explícame eso.
La ansiedad no es por lo que el yo del poema ha perdido, sino por la posibilidad de que las generaciones futuras ni siquiera tengan la capacidad para experimentar o comprender lo que se está perdiendo.
Espera, eso es muy abstracto. Dame un ejemplo concreto.
El estudio los desgrana. Por ejemplo, en la gastronomía. El poema se pregunta, ¿podrán gozar de los fresales andaluces, botajes, bacalao hecho a la lumbre? El miedo no es solo a que se pierdan las recetas, sino a un futuro de comida industrial donde la gente ya no tenga paladar para apreciar esos sabores.
Ya, entiendo. No es que eche de menos el potaje de su abuela, es que teme que sus bisnietos no puedan ni distinguir un sabor real de un sucedáneo. Es miedo a la atrofia del gusto.
A la atrofia de la capacidad de goce, exactamente. Y se extiende a todo. En el amor se pregunta, ¿podrán amar con esa entrega ciega y absoluta? En una era de relaciones mediadas por la tecnología, ¿no?
Por la tecnología, la pornografía, el cálculo constante.
Y con la naturaleza, igual. Podrán sentir la primavera en carne viva. En un mundo contaminado donde el contacto con lo natural es peligroso o virtual.
Cuando lo pones todo junto es abrumador. No habla de una cosa, describe el posible colapso de una forma de sentir el mundo.
Esa es la clave. Llega hasta a cuestionar la percepción del tiempo. Podrán contemplar un atardecer sin prisas.
El miedo a una sociedad tan acelerada que la contemplación, el simple acto de mirar algo bello, desaparezca por ser ineficiente.
Exacto. El estudio concluye que esto eleva el lamento personal a lo que llama una melancolía generacional. Un sentimiento muy propio de nuestra conciencia casi apocalíptica.
Entonces, si unimos todas las piezas de estos dos análisis, el retrato que emerge es, bueno, el de un acto poético complejísimo y paradójico.
Sí.
Por un lado, tenemos a un autor que usa las herramientas más antiguas, los sonetos, los romances, como un acto de rebeldía.
Una rebeldía contra la cultura de la fragmentación y la inmediatez.
Y al mismo tiempo, esas herramientas tan viejas le sirven para contener una angustia muy, muy nueva.
Muy del siglo XXI. Un temor que no solo mira con tristeza al pasado perdido, la inocencia, el amor, sino que se proyecta con una ansiedad terrible hacia un futuro que podría ser...
sensorialmente más pobre.
Sensorial, cultural y emocionalmente más pobre. Una melancolía no por lo que perdimos, sino por las experiencias que las próximas generaciones quizás nunca tengan la oportunidad de vivir.
La obra de Turrado, vista así, a través de estos estudios, acaba planteando una pregunta que va mucho más allá de la literatura, ¿no?
Totalmente. Te obliga a cuestionar una de las ideas centrales de la modernidad. Durante más de un siglo, ser vanguardista era romper con el pasado.
Claro.
Pero este caso te hace pensar... y sin una cultura donde la norma es romper todas las reglas, donde todo es efímero, el gesto más radical, más revolucionario, es justo el contrario.
¿Dominar las reglas antiguas?
Dominar a la perfección esas reglas antiguas y usarlas para decir algo completamente nuevo y perturbador sobre nuestro presente.
¿Nos dejas con una reflexión final para el camino entonces?
Sí, una pregunta que queda ahí flotando. ¿En qué punto exacto deja la tradición de ser un ancla que nos ata al pasado para convertirse en una palanca que nos permite mover el presente?